Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar qué ha dicho el Papa Francisco en la audiencia general de esta mañana en el Vaticano, en la que es su tercera catequesis dedicada a reflexionar sobre la crisis del coronavirus.
Así es, Lorena. Francisco está dedicando sus catequesis de los miércoles a esta enfermedad y a cómo aprovechar la pandemia para mejorar nuestro mundo. Así ha advertido contra la posibilidad de que cuando se consiga la vacuna del coronavirus sea propiedad de una sola nación y no llegue a todos, o que se dé prioridad solo a los más ricos.
La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para lo más débil.
También en esta catequesis el Papa se ha referido a la reanudación de las actividades económicas, señalando que sería un escándalo si toda la ayuda económica que se está disponiendo, sobre todo con dinero público, se concentrase en rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos.
Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación.
Pues ojalá, como nos dice Francisco, aprovechemos esta pandemia como una oportunidad para construir algo diferente, para poner la economía al servicio del desarrollo integral, no solo del bienestar de las personas. Como cada día, al comienzo del Espejo, les adelantamos algunas informaciones destacadas de esta jornada que hoy nos trae Javier González. Buenas tardes.
¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
El Papa Francisco continúa, como hemos contado ahora mismo, sus catequesis sobre la pandemia en su audiencia general.
El pontífice afirma que es indispensable encontrar la cura para el virus, pero sin olvidarnos de los pobres y de la injusticia social. Defiende que se impulse una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro.
Hoy, en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Cáritas destaca la acción humanitaria realizada con desplazados y refugiados.
Desde Cáritas afirman que este día debe servir para poner el foco en las graves crisis causadas por el desplazamiento masivo de personas a causa de desastres naturales y de la violencia, a las que ahora se suma el impacto de la pandemia global causada por el coronavirus.
En este día en el que se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, hemos conocido también la asistencia que aporta Manos Unidas.
La organización destinó en 2019 más de 3,7 millones de euros a ayuda de emergencia. Además, ahora teniendo cada adaptar su modo habitual de trabajar a las circunstancias que esta pandemia mundial exige.
El patriarca maronita ha publicado un memorándum en el que analiza la situación en Líbano.
El cardenal Boutros Ghali ha publicado un memorándum sobre el Líbano y la neutralidad activa, un documento de 9 páginas en el que se declara a favor de un no alineamiento que considera esencial para la supervivencia del país y su vocación histórica.
Y el arzobispo de Bogotá ha rechazado la violencia en Colombia.
Monseñor Luis José Rueda Aparicio se ha pronunciado mediante un comunicado en el que rechaza las masacres cometidas en los últimos días contra jóvenes en Cali y Samaniego.
Gracias, Javier. Hasta aquí nuestro avance informativo y en un momento nuestra entrevista de hoy que nos lleva hasta tierras navarras, el Camino de Santiago, en uno de sus lugares más destacados, a Roncesvalles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Si quieres tener todas las facilidades y servicios para la vuelta al cole, reserva ya los libros de tus hijos en El Corte Inglés. Tienes hasta el 27 de agosto y te regalamos un 5% de bonificación para tus próximas compras que puedes utilizar hasta el 7 de octubre. Hasta el 27 de agosto, la vuelta al cole es más fácil si reservas los libros de tus hijos en El Corte Inglés.
Nunca había visto tantos jóvenes solos y abandonados. Sin trabajo, sin casa, sin nadie que les ayude. He visto cómo viven y he visto la desesperación en sus ojos.
¿Cómo has dicho que se llama?
Don Bosco.
No pierdas nunca la fe. ¡Nunca!
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la entrevista del Espejo de hoy viajamos hasta Navarra, hasta una localidad que durante siglos ha contemplado el paso de peregrinos Camino de Santiago de Compostela. Nos vamos hasta Roncesvalles porque el pasado 17 de julio se cumplieron 800 años de la consagración de la Real Colegiata de Roncesvalles y con motivo de este octavo centenario, el Vaticano ha concedido el privilegio de un jubileo que se extiende hasta el 17 de julio del próximo año, 2021. El actual prior de la Real Colegiata de Roncesvalles es Viviano Esparza, al que ya saludamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, pues llevamos ya casi, bueno, más de un mes y dos días de año jubilar, que queremos que nos cuente, don Viviano, cómo se está viviendo, qué está significando para este santuario, para Navarra y por extensión para España y para el mundo, ¿no?
Bueno, pues es un año jubilar que se ha ido preparando con mucha ilusión, con mucha alegría. Pero bueno, pues por las debidas circunstancias, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos, ¿no?, con la pandemia y ahora las nuevas restricciones, pues todo esto está repercutiendo en pues los diferentes actos, tanto religiosos como culturales, que se han ido organizando. Pero bueno, eso nos resta para que venga bastante gente particular, que se va acercando a la iglesia, a las celebraciones litúrgicas y bueno, van pidiendo este jubileo, participando en el sacramento de la reconciliación y participando en la Eucaristía y bueno, pues muy bien, ¿no? Gentes que vienen de España, de diferentes lugares y también desde Francia, porque Roncesvalles es muy importante tanto para Navarra y como para lo que es la Baja Navarra, ¿no?, la parte francesa.
Precisamente eso le quería preguntar, hacer un poquito de historia. ¿Cómo se llega hace 800 años a la construcción de este santuario en un lugar efectivamente tan estratégico como es la confluencia de los caminos que vienen de Francia hacia Santiago de Compostela? ¿Cómo se llega a ese momento de construir ese santuario?
Bueno, pues con motivo de la aparición de las reliquias del apóstol Santiago, comenzando las peregrinaciones hacia Compostela, hacia la tumba del apóstol, y aprovechando también pues las vías romanas de comunicación, se construye en el alto de Ibañeta, que es el punto de los puntos más bajos del Pirineo, y una de las vías principales de comunicación de Francia con España. Entonces se construye ahí en el alto de Ibañeta los monjes de Leyre, el primer hospital de peregrinos, y desde ahí pues dura muy poquito tiempo, lo bajan en el actual emplazamiento de la colegiata para ser protegido del viento, de las nieblas, de las nieves en el invierno, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en un lugar un poquito más protegido y bueno, pues este es el actual emplazamiento, también dentro de la antigua vía romana. Y bueno, pues un paso importante durante siglos, ¿no?
Es un templo que, vamos a recordar, sufrió incendios, reformas hasta llegar a la actualidad, pero que, no sé, conserva, pienso yo, un halo especial a quienes, como un servidor que ha tenido la oportunidad de entrar allí por primera vez, pues se siente algo muy especial entre esas paredes, que supongo también lo comentarán los peregrinos, ¿no?
Sí. Todo el mundo dice que sienten algo muy especial, ciertamente. Bueno, pues esta colegiata, la actual iglesia, se empezó a construir en el año 1200 y con un gótico francés, ¿no? El rey Sancho el Fuerte, rey de Navarra, pues no escatimó, trajo pues arquitectos que habían trabajado en Notre Dame de París, e incluso la gente que visita la colegiata, la iglesia de la colegiata, enseguida les recuerda, los que han visitado París y han estado en Notre Dame, enseguida les recuerda, ¿no?, a Notre Dame. Bueno, pues como digo, en el año 1200 se empieza la construcción y ya en el año 1220 termina la construcción de esta iglesia y es la consagración, ¿no? Después, años más tarde, en el año 1350, se trae esa bellísima imagen que ahora preside la colegiata de Santa María de Roncesvalles, que es un punto de atracción, primero devocional, de cariño y de devoción de la gente de los valles y pueblos del Pirineo de Navarra y también de Francia, ¿no? Y de bastante gente de Pamplona, que vienen a participar de la Eucaristía aquí a la colegiata, ¿no?, por su amor y devoción a la Virgen de Roncesvalles.
La fiesta de Santa María de Roncesvalles, que es el 8 de septiembre, ¿no?
El 8 de septiembre,
pero que
sí.
Tiene veneración también fuera de Navarra y en otros lugares de España, sí. Y del extranjero, ¿no?
Sí, hay una cofradía de Santa María de Roncesvalles, incluso tenemos cofrades desde México, gentes, ciertamente que son gentes que descienden de estas zonas, ¿no?, que se tuvieron que marchar, pues a ganarse la vida en otros momentos, ¿no?, y son hijos, nietos de aquellos que marcharon, pero siguen manteniendo las raíces, ¿no?, muchos de ellos, sí.
Y ahí la iglesia continúa en el santuario, en esa labor, ¿no?, de acompañar a los peregrinos que se alojan en el albergue y, bueno, y otros lugares que hay para alojarse ya, ¿no?, en la zona.
Una de las cosas que uno se siente con gozo, con alegría, con orgullo, ¿no?, es el que Roncesvalles sigue cumpliendo la misión de su fundación, ¿no?, que fue para acoger al peregrino, para acoger a todos los que se acercaban a este hospital y eran atendidos, ¿no? Y sigue cumpliendo esa misión, ¿no?, de acoger al peregrino, de darle las mayores facilidades, comodidades para el cuerpo y también para el alma, ¿no? Donde pueden descansar, donde pueden comer bien y donde pueden, pues bueno, participar de la Eucaristía, de la bendición del peregrino, ¿no?, y de lo que ellos deseen espiritualmente, porque aquí estamos un grupito de sacerdotes también al servicio cada día de los peregrinos.
Ya hablando concretamente de los actos de este jubileo, ¿qué actos principales hay previstos, culturales y religiosos, para estos 11 meses que nos quedan hasta julio del próximo año?
Bueno, pues estamos un poco con el día a día, ¿no?
Claro, con el condicionamiento,
ahora,
¿no?
Porque por las normas sanitarias que están apareciendo pues recientemente, ¿no? Entonces, pues hay jubileos de diferentes instituciones de Navarra, jubileos de médicos, enfermeras, farmacéuticos, hay jubileo de militares, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, jubileos de grupos que se van organizando de diferentes lugares de Navarra, pero claro, todo esto con mucha prudencia, mucha cautela, porque ahora se está reduciendo y claro, pues hay gente pues que se está reduciendo y borrando, ¿no? Porque claro, esta situación pues es muy confusa. Y después actos culturales, pues conciertos, conferencias, cursos de las dos universidades de Navarra, presentación de diferentes revistas y publicaciones de Navarra, que también van a dedicar sus números a Roncesvalles y se van a presentar en la colegiata. Bueno, diferentes actos que, bueno, pues estamos mirando, ¿no? Sí, a ver si se puede realizar. Claro.
Es el futuro el que irá condicionando cómo vayan las cosas, el que se puede hacer más o menos, por supuesto. Y si las cosas van bien, ojalá, pues seguro que la afluencia de peregrinos será mucha mayor. Por cierto, ¿cómo está el paso de peregrinos por ahí, por Roncesvalles? ¿Cómo se ha notado el paso?
Pues mira, de momento, más o menos hasta la fecha, tenemos de paso que sellan la credencial en Roncesvalles en torno, pues una media, vamos a decir, de 50, de 50 peregrinos, una media, más, menos, cada día van hacia arriba, hacia abajo, pero vamos, una media vamos a poner de 50. Y claro, otros años, pues eran ciento y pico, ¿no? Quizá igual a primeros de agosto, pues hace dos años, creo recordar que no llegó por poco a 500 los peregrinos que subían de San Juan de Piedeport a Roncesvalles.
O sea, estamos hablando de eso, un 10, un 20% nada más respecto a otros años.
Sí. No, del el 1 de agosto. ¿No? Hay fechas como muy, muy significativas donde igual empiezan las vacaciones o tal, ¿no? Entonces, después de ese 1 de agosto, pues iban a ciento y pico cada día, ¿no? Ciento y pico, casi 200, donde había que reubicarlos en albergues o camping o casas rurales de la zona.
Ya vamos a ir terminando, pero me gustaría que me contara un poco su impresión con todos estos condicionamientos y limitaciones que hay por la pandemia. Pues en todo caso, ¿qué le gustaría que saliera de este jubileo en los meses que nos quedan, que es casi, prácticamente todo el año? ¿Qué le gustaría saliera de este jubileo?
Pues mira, yo diría una de las cosas, pues si no vienen grupos de peregrinaciones y demás, pues mira, la situación es la situación, pero sí que animaría a nivel quizá igual de familias o a nivel particular, como se está haciendo, porque es una experiencia muy bonita de ver cada domingo especialmente o cada sábado cómo vienen anónimos, o sea, gentes muy reducidas a aprovecharse, a lucrarse de este jubileo, ¿no? Y de esta gracia de Dios que nos ha concedido el Papa Francisco. Tenemos un año por delante, Dios dirá lo que podemos ir viviendo, pero sobre todo, todas aquellas personas que lo quieran, pues aquí hay un lugar maravilloso donde poder alcanzar esas gracias, ¿no?, espirituales, cumpliendo las debidas disposiciones que la Iglesia nos pide.
Muy bien, don Viviano Esparza, prior de la Real Colegiata de Roncesvalles. Le agradecemos que haya estado con nosotros y que salga todo muy bien dentro de esos condicionamientos que tenemos todos por esta crisis, por esta pandemia. Gracias y buenas tardes.
Pues
hasta una próxima
gracias.
Ocasión. Gracias.
De acuerdo, gracias. Un saludo. Or is it just me?
Sometimes screaming on the inside. Y viajamos desde el norte hasta el sur. Nos trasladamos ahora en el espejo hasta Almonte, en Huelva, un pueblo marcado por la devoción hacia su patrona, la Virgen del Rocío, que hoy vive un día muy especial, con mucha historia, en la celebración del que conocemos todos como el Rocío Chico. Celia Hernández tiene esta historia para nosotros.
Que tu cara es bonita.
Año 1810. Los franceses en la península y un pueblo, el de Almonte, asfixiado por las exigencias de las tropas de Napoleón. Un grupo de guerrilleros hartos de la situación se sublevan contra ellos. Ante esto, el ejército napoleónico, en represalia, ordena degollar a todo el pueblo almonteño. Pero la Virgen no les dejaría solos.
El pueblo en ese momento pues encomienda a la Virgen, que por entonces estaba aquí en la parroquia, y entonces pues milagrosamente pues a la altura de Pilas, cuando el ejército venía por Pilas, reciben la contraorden de que se vayan a Sevilla. El castigo nunca llega a producirse. El pueblo entiende, ve ahí la intercesión de la Virgen, y en 1813, una vez que ya los franceses se van del pueblo y demás, pues, firman ese voto de acción de gracias y prometen cumplir pues que la madrugada del 19 de agosto la pasarán con la Virgen.
En eso consiste este día, en un voto de acción de gracias hacia ella. Él es Chemi Saavedra, responsable de la comunicación de la Hermandad Matriz de Almonte. Y lleva toda su vida celebrando este día, el 19 de agosto, día grande en la aldea del Rocío, en el que este año la pastora no ha podido regresar a su ermita.
La Virgen está en Almonte, estamos celebrando por segunda vez en la historia un Rocío Chico en Almonte. En 1963 lo celebramos también aquí, el motivo era otro, era la construcción del nuevo santuario, era un motivo más alegre que este, desgraciadamente. Pero bueno, ahora pues la estancia prolongada de la Virgen, que continúa aquí en Almonte, pues hace que tengamos que celebrar el Rocío Chico aquí, los cultos aquí.
Como dice Chemi, un Rocío Chico histórico en el que las circunstancias no son las que ningún rociero imaginaba. Pantallas por la aldea para seguir los actos y medidas de seguridad es la nueva forma de vivirlo. Mientras tanto, se espera con incertidumbre el regreso de la Virgen a la aldea, que se trasladaba el pasado Rocío Chico durante 9 meses a su pueblo, el de Almonte. El día de hoy es un día con mucho significado.
Como una promesa con nuestra madre, con nuestra Virgen del Rocío, y eso es de las cosas más importantes que para un almonteño y para un rociero podemos tener, ¿no? cumplir con nuestra madre que tantos favores y tantas alegrías nos ha dado siempre a lo largo de la historia.
La Divina Pastora guarda su rebaño en una extraña mañana del Rocío Chico. Este dichoso virus que todo trastoca no puede con el fervor y la devoción de todos los rocieros que, aunque dispersos por todos los rincones de la geografía, implora hoy especialmente su ayuda y protección, porque era por sequía, epidemia y plagas cuando ella venía.
¡Viva el monte en su fervor, donde nació el señorío! ¡Viva el niño! ¡Viva Dios! ¡Y la Virgen del Rocío!
Muchas gracias a Celia Hernández por este sentido reportaje ahora en El Espejo. Como cada día, tiempo para la actualidad religiosa. Javier González, saludos de nuevo.
¿Qué tal, Faustino?
El Papa Francisco ha hablado hoy sobre la crisis del coronavirus que vivimos en su catequesis de la Audiencia General.
El pontífice afirma que es indispensable encontrar la cura para el virus, pero sin olvidarnos de los pobres y de la injusticia social. Desde Roma, Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa este miércoles ha repasado de nuevo las patologías sociales que ha desvelado la pandemia. Ha señalado otra más durante esta Audiencia General, y es la profunda desigualdad que hay en el mundo y que ha exacerbado esta situación de pandemia. Para remediar esta injusticia, Francisco ha hecho dos propuestas.
Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos, pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para lo más débil. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres.
El Papa ha insistido en que sería injusto que los más ricos disfrutaran antes de la vacuna contra el COVID o que ésta se convierta en propiedad exclusiva de un solo país. Ha señalado que la pandemia nos da una oportunidad para enmendar las desigualdades y ha pedido que se ayude con dinero público solo a aquellas empresas que favorezcan la inclusión, la promoción de los últimos, el bien común y el cuidado de la creación.
Gracias, Ángeles. Hoy, en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Cáritas destaca la acción humanitaria realizada en todo el mundo.
Desde Cáritas afirman que este día debe servir para poner el foco en las graves crisis causadas por el desplazamiento masivo de personas a causa de desastres naturales o la violencia, a las que ahora se suma el impacto de la pandemia. José Peralta, técnico de Cooperación Internacional de Cáritas, explica la situación que se vive en muchos países del mundo, que ahora se agrava por el COVID-19.
Hay un aumento de necesidades humanitarias en el mundo, ¿verdad? Entonces, cada vez hay más personas que necesitan asistencia humanitaria, y a esto hay que añadir la irrupción del COVID, ¿verdad? Que en todas estas, en esta realidad, viene a añadir, a recrudecer el impacto de las necesidades humanitarias preexistentes, ¿no? Entonces, Cáritas Española, en este Día Internacional, pues ha querido poner el foco en las crisis de desplazados internos, que son las que provocan un mayor sufrimiento en las personas más vulnerables.
Y en este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria hemos conocido algunos datos que nos aporta Manos Unidas.
La organización destinó en 2019 más de 3,7 millones de euros a ayuda de emergencia. Además, teniendo que adaptar su modo habitual de trabajar a las circunstancias que esta gravísima pandemia mundial exige.
Pues con este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria que estamos celebrando y que desde aquí hemos querido recordar en nuestras noticias, vamos a terminar El Espejo de hoy, pero nosotros les animamos a que continúen aquí, como siempre, en la sintonía de la cadena COPE, con el Mediodía COPE, que nos trae nuestra compañera Lorena Fernández, a la que ya saludamos de nuevo. Buenas tardes, Lorena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Faustino.